Sean todos bienvenidos a un episodio más de Arrienda Suelta. Hoy les venimos a hablar del backstage, que es todo eso que pasa detrás de bambalina y tú como huésped ni te enteras. Porque lo que ellos quieren es que tú disfrutes de la estancia perfecta, sea un Airbnb, que es algo que le está dando un giro completo a la industria hotelera, sea un hotel, un hostal o hasta una pecera. Vamos a hablar de los amenities, del manejo de personal, de las tarifas, hasta de los problemas de plomería que puede tener un hotel. ¿Y quién mejor que Mariana Dupinet? Mariana tiene más de 10 años de experiencia en el área del turismo, siendo su pasión el ramo hotelero. Mariana en este año, en el 2019, dio un giro a su carrera. Su último trabajo, siendo empleada, fue como directora de hoteles dentro de un corporativo que abarcaba hoteles dentro de toda la península de Yucatán. Fue un trabajo que nos dice Mariana que ella disfrutó y amó enormemente, pero bueno, se le presentó una oportunidad y ahora ella, junto a sus socios, tiene un proyecto, bueno, ya vigente, que se llama Oh My Host. Entonces, Mariana, yo quiero que nos hable mucho de qué conlleva crear tu propia compañía en el ramo hotelero. O sea, todo el expertise que tienes que tener. No es así como que abrir un hotel por abrirlo. Queremos también hablar con Mariana de toda la parte de desarrollo profesional de la mujer, que en particular es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Entonces, bienvenida, Mariana. Bienvenida a nuestro programa Arrienda Suelta.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación y por la increíble introducción a todas las personas que forman parte de este podcast. De verdad, soy fan número uno y agradezco también mucho la oportunidad que me dan de poder grabar este increíble capítulo con ustedes. Vamos a platicar de muchas cosas súper interesantes. Como dice Esther, el desarrollo profesional de la mujer hoy en día es algo que cada vez se nota más. Y en este capítulo les voy a platicar sobre pues el camino que yo estoy recorriendo adentro de este tema. Como dices, me dedico a la hotelería. Podemos decir que soy experta hotelera en la operación hotelera. Pues ya llevo un poquito más de 10 años en el ramo. Y pues ya se me dio la oportunidad de abrir mi propio negocio que se llama Oh My Host. Me asocié con unas personas que tienen muchas ganas de entrar al mundo del turismo, pero que no tienen la experiencia tan completa como yo la tengo. Y pues, bueno, nos asociamos para que podamos abrir un hotelito y algunos otros negocios que ahorita les vamos a platicar.
Mariana, ¿cómo tú descubriste en tu carrera profesional qué es lo que te apasionaba? ¿Y qué es lo que te apasiona?
Me apasiona obviamente la hotelería, a lo que me dedico. Me encanta ver un hotel lleno de gente. Y también llegué ahí por trabajos que no me gustaban. Okay. Tengo 10 años en el mundo del turismo. En hotelería tengo unos 7 años aproximadamente, 6, 7 años. Y tengo un par de trabajos que no me gustaron para nada. Yo creo que todo el mundo ha estado en esa situación.
¿Y cómo siendo tan joven, porque la verdad es que eres una empresaria joven, tienes tanta experiencia?
Porque empecé muy, muy chica, entre comillas, empecé antes de graduarme de la universidad. En mi casa prácticamente me obligaron a empezar a trabajar desde antes de graduarme. Fue una condición que me pusieron mis papás. Una condición obligada, ¿no? Porque estás acostumbrado a que todos tus gastos te lo cubran tus padres, que los viajes, comida, gustos, ropa, todo, ¿no? Todo sale del papá o de la mamá. Y en mi caso fue, bueno, te seguimos manteniendo, no hay ningún problema, no has terminado tus estudios, pero tienes que empezar ya tú. Entonces, no es aceptable que salgas de la universidad sin trabajo.
Wow.
Y no es aceptable, pues, hazle como puedas porque se recorta el gasto.
¿Y qué hiciste?
Pues, nada, me puse a buscar trabajo porque tenía yo que, o sea, si quería yo salir a cenar, pues ya no me daba, ya no me alcanzaba. No es que no hubiera, es que a lo mejor te daban tanto dinero el fin de semana y empieza el recorte, ¿no? Y a lo mejor querías irte de viaje y te decían, pues entonces ya empiezas a pagar tus viajes, ¿no? Que empieces a entender cuánto cuestan las cosas, que conozcas el valor del dinero, porque hay mucha gente que no sabe. o no siente lo mismo gastar 100 pesos a lo que otra persona siente cuando gasta 100 pesos.
Exacto.
Ese valor, creo que eso es básico. Mucha gente no lo conoce.
Es esa cuestión del valor del dinero. Qué bueno que tocas ese tema, porque es bien importante. Creo que cualquier empresario y cualquier persona en la vida tiene que saber lo que se necesita para ganar el dinero, ¿no?
¿Cuánto cuesta?
Exactamente. Y creo que eso muchas veces es la motivación para seguir picando piedra y seguir adelante y todo. Entonces, pues, qué bueno.
Sí. Mariana, y entonces cuéntanos, antes de llegar a saber qué tú haces hoy por hoy, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo llegaste tú de pasar a ser empleada a socia de un corporativo?
Pues a través de la experiencia de tantos años de haber dedicado mi vida a despertarme todos los días, ir a trabajar, checar tu relojito checador, estar de 8, 10, 12 horas, porque no te digo que eran como Godín, ¿no? 8 horas de lunes a viernes. La hotelería es mucho más pesado que un horario de oficina. Trabajas fines de semana, trabajas de vacaciones. Cuando todo el mundo vacaciona, tú estás trabajando. Entonces, toda esa experiencia fue lo que me llevó a tener un negocio propio. Al final, el último año que estuve en la última empresa en la que trabajé, ya mis amigos y mis conocidos sabían a lo que me dedicaba. Y me empezaban a buscar para asesorías. Oye, Mariana, quiero ver un hotel, ¿qué opinas? Oye, Mariana, fíjate que el tema, estoy atorado aquí en un tema porque esté en hotelería, cosa varia, ¿no? Me buscaban para pedir mi opinión sobre temas turísticos, de hospedaje. Y se me empezó a ocurrir que a lo mejor podría yo abrir una oficina de asesorías, consultoría, pero tuve cierto miedo hacia esa idea porque no me sentía yo en confianza.
¿Como el miedo al fracaso?
Como el miedo al fracaso, miedo a que...
impostor se llama.
Miedo a que no me buscaran.
Como no ser quinte con la capacidad de poder lograrlo.
A lo mejor no poder abrir la cartera de clientes. No lo sé, o sea, yo
que esos miedos finalmente son normales, ¿no? Antes de empezar cualquier cosa.
Sí, son normales. Entonces, no me aventé a hacer la asesoría. Había yo tenido 3 o 4 pláticas con gente que me conocía, de que vamos a tomarnos un café, quiero poner un hotel en Izamal, estos son mis números, empecé con esta casita, ¿cómo lo ves? ¿Qué futuro le ves? Entonces, como que les platicaba, ¿no?, de todo lo que pueden encontrarse en la operación hotelera para ver si era un buen negocio para ellos empezar un hotel.
Y a ver, dentro de esto, ¿qué pregunta sería crucial para tomar la decisión de abrir o no un hotel? O sea, una vez que una persona llega y te diga, te dice, esto es mi idea, estos son mis números, etcétera, ¿cuál es lo primero que se te viene a la cabeza para decir sí o no?
Tienes que tomar en cuenta muchos factores para abrir un hotel. Obviamente, un hotel y cualquier otro negocio es la ubicación. Te voy a contar un caso. Ajá. Una persona que quiere abrir un hotel en el centro porque tiene una propiedad en el centro y no sabe qué hacer con ella. Y entonces se le ocurrió abrir un hotel.
Ajá.
Me presentó la idea y hazte cuenta que le quité toda la ilusión.
Ay,
porque hasta yo me di cuenta y dije, creo que no debí de haber sido tan
directa,
¿no?, tan directa o tan estricta con su idea de hotel. Pero lo que presentó, o sea, yo primero le dije, un negocio es para que ganes dinero, uh-huh, no es para que veas lo que vas a hacer con una propiedad que te sobra, porque le vas a invertir.
Claro.
Te gusta la hotelería y por eso quieres abrir un hotel, pero a lo mejor no es el mejor negocio para el tipo de propiedad que tienes. Una casa antigua a la que le quieres meter 8 cuartos a la de las fuerzas. No, es que quiero 5 cuartos. Bueno, ¿qué haces con 5 cuartos? Tú con 5 cuartos puedes pagar toda la operación de un hotel. Entiende que un hotel requiere atención 24 horas, mantenimiento, camaristas, departamento comercial. Tienes servicios que pagar, luz, agua. Tienes que dar desayunos mínimo, cuando menos tienes que dar algún tipo de servicio. Entonces, haz una partida, saca números. ¿Cuánto te cuestan 3 recepcionistas? dije, ¿tú vas a encargarte del hotel o vas a poner a alguien encargado? No, pues alguien más. ¿Cuánto te cuesta tu gerente? ¿Cuánto te cuesta el mesero que va a servir los desayunos? ¿Tu cocinero? ¿Tus insumos? ¿Cuánto vas a pagar de luz? ¿Cuánto vas a pagar de agua? ¿Cuánto vas a pagar de esto, de esto? ¿Y en cuánto quieres cobrar tu habitación?
Sí, la iba a tener que cobrar en millones.
¿Y lo vale? Tu habitación vale 5, 7, 10 mil pesos la noche en una propiedad a la que la hiciste hotel solo porque no sabías para qué más utilizarla.
Wow.
El huésped te va a pagar 5 mil a 10 mil pesos por una propiedad que no tiene servicios, no tienes spa, no tienes gimnasio, tienes una piscina de 3x3 porque no te dio más que para eso. Entonces...
¡Hasta a mí me rompiste el corazón!
O sea, yo igual estoy con cara de ¡ay, pobre!
Hay muchos factores para que un hotel sea exitoso. Tienes que ver un panorama mucho más completo que solo las ganas de querer abrir un hotel. Y es lo que pasa en Mérida. Nos estamos llenando de hoteles en el centro, de casas boutiques, porque a una persona le fue bien y entonces dices, bueno, si a Juan Pérez le fue bien con su hotel en una casa con 10 habitaciones, yo tengo una, le meto 8 habitaciones y lo vuelvo hotel y voy a ser igual de exitoso que el de al lado. O sea, están viendo el éxito, pero no están viendo todo lo que hicieron para convertir eso en éxito.
En lo que es ahorita.
En lo que es.
¡Guay, qué intenso!
Sí. O sea, es que no es cualquier trabajo aquí a la vuelta de la esquina. Es un trabajo enorme. Y además, déjenme les cuento que Mariana hizo este trabajo que ya nos platicó con 5 hoteles a la vez.
A la vez.
Cuéntanos de eso.
Empecé con un hotel, siendo gerente de un hotel en el centro de la ciudad. Resulta que el corporativo donde yo estaba tenía otro hotel en Playa del Carmen, en donde había otro gerente, que al año de que yo empecé a trabajar ahí se fue, y me propusieron que yo contratara al nuevo gerente de Playa del Carmen, siendo yo ya jefa directa de esa persona. Entonces yo tenía a mi gerente en Playa del Carmen, era yo gerente directo del hotel en donde empecé, y además era encargada del departamento comercial. Yo tenía una persona a la que le decía qué tarifas, con qué agencias trabajar, le revisaba los correos, que estuviera mandando bien las solicitudes, o sea, todo, o sea, la operación y la parte comercial y además el hotel de playa. Crecimos y agarramos un hotel más, un hotel pequeñito de 6 habitaciones, el típico caso de quiero abrir un hotel y aquí está, nos dio muchísimo trabajo ese hotel porque de verdad cometieron todos los errores que esta otra persona iba a cometer, estaba muy mal ubicado, pero también... Cuando tienes experiencia, puedes darle la vuelta.
¿Y qué plus le diste a ese hotel? O sea, ¿cómo hiciste que ese hotel de 6 saliera adelante?
Le cambiamos las tarifas porque era un hotel muy caro para la ubicación en donde estaba. Le metimos mucha comercialización. Empezamos a pagar muchos anuncios en Facebook, en Instagram. Redes sociales hoy en día está muy fuerte.
Ajá.
Lo metimos a la cadena de hotel. O sea, como diciendo, somos hotel... tal en claro. El centro, ajá, y agregamos este hotel a nuestra operación. Si tú como agencia, ¿no? Si tú nos mandaste huéspedes y estuvieron contentos tus huéspedes, ten la seguridad de que también van a estar contentos en este otro hotel, porque somos los mismos.
Era una mini sucursal.
Era una,
¿no?,
mini sucursal de lo que ya conocían.
Claro.
Y además, podíamos. Esto no es una. Es una práctica común. Esto es un secreto que el huésped, pues, es mejor que no se entere. Pero cuando hay cadenas que manejan muchos hoteles, sobrevenden.
Ajá.
Como los vuelos. Llegas a agarrar un vuelo y está sobrevendido el vuelo y te mandan en otro. Muchos hoteles hacen eso. En vez de que el hotel de 100 habitaciones vende 150 habitaciones y a esos 50 te los mandan al hotel hermano.
Ah.
Entonces, muchas veces... Sí. Entonces, a veces...
Entonces, pagaban tarifa de grande
no,
y se iban a
través, lo que hacíamos era vendíamos el hotel pequeño a través del hotel grande. Si nos llegaba un grupo y decía, oye, somos un grupo, queremos 5 habitaciones.
Todo
y
lo
ofrecíamos, ajá, le decía, oye, sí, pero fíjate que tengo esta mejor opción. El hotel va a ser completo para ti, servicio de desayuno.
Está increíble.
No importa, podemos... O te vamos a dividir, mira, sí tengo en este hotel que quieres... pero solo para tus últimas 3 noches. No te preocupes, te mando 2 a este hotel pequeño y luego regresas conmigo. dar dinero de la bolsa derecha a la bolsa
izquierda. Sí, claro.
Era vender las propiedades en conjunto. Y se empezó a mover bien. Después de eso agarramos otro hotel en Tulum. Entonces yo ya era multidestinos. Lunes, martes y miércoles estaba en Mérida. Jueves, viernes y sábado estaba en playa y en Tulum.
Wow.
Entonces, ajá, mi vida era 50% yucateca, 50% quintanarroense.
Pero aprendiste un montón durante ese
aprendí
tiempo.
Aprendí mucho más porque aprendí ya apertura de hotel en obra negra casi. O sea, a mí me dijeron, vas a abrir un hotel en Tulum, pero el hotel sigue con albañiles, siguen construyendo, hay que ir a ver la obra. Y llegábamos a ver la obra y empezó como que una asesoría a los actuales propietarios, porque lo agarramos en renta de operación nada más, para decirles qué tipo de cama, qué tipo de mobiliario. Además,
eras arquitecta, diseñadora de interiores, todo.
Ah, sí, sí. Sí, porque sí diseñé la extensión del hotel donde yo era gerente directo. Aumentamos 5 habitaciones más y esa remodelación me la eché yo sola. O sea, yo diseñé los muebles, decidí qué color pintar la pared, compré blancos, todo, absolutamente todo.
¿Y entonces cómo fue la transición? ¿Ya tú dabas asesorías, así bajo la manga?
Toda la transición se da porque yo ya había pasado por diferentes etapas en mi trabajo. Ya había empezado a ser gerente directo de un hotel, que antes no había sido gerente directo, me dio la oportunidad. Ya llevaba yo la parte comercial, había aperturado un hotel a mitad de operación, me refiero a que el hotel pequeño estaba abierto y así abierto nos lo dieron, no es como que cerró, lo arreglamos y empezamos con todo y
con todo personal.
Con todo y personal, casi que con todo y huéspedes. Ya había aperturado un hotel desde cero, me refiero a desde cero, es contratación de personal, recepcionistas, gerentes, cocineros, implementación de menú, blancos, ama de llaves, inventarios, meter el sistema que utilizábamos en otras propiedades, capacitaciones, absolutamente todo. O sea, yo me fui a Tulum, yo me iba a Tulum todas las semanas a contratar al personal, hacía entrevistas de personal en cafeterías porque no teníamos el hotel listo. Aprende al mantenimiento y al funcionamiento de todo el hotel, porque nos los dieron sí en obra negra, pero no tenemos planos, ¿no? O sea, entra, ¿cómo se limpia la piscina? Tuvimos problemas operativos gravísimos con el tema de la piscina porque los propietarios son constructores, no hoteleros.
Claro.
Entonces, cuando tú no sabes los vicios ocultos de la hotelería, de la operación, haces cosas que no debes. O sea, pones el sistema de filtrado de la piscina, lo pones en primer nivel y la piscina la subes hasta el techo y metes una bombita de filtrado de un caballito. O sea, dices, esto no va a funcionar. Sí, yo sé. O sea, no sirve. Claro. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que saber.
Exacto.
¿Ok? El caso es que ya había pasado por eso. Luego abrimos un hostal, que yo no tenía experiencia en hostal, y esa fue otra experiencia completamente diferente. Y fue cuando me sentí completamente lista para ya decir, creo que ahora sí puedo salir por esa puerta.
Con todas las herramientas.
Con toda la confianza, poner mi negocio. Y ya lo estaba empezando a hacer y empezando a pensar. Y de repente recibí un mensaje de un primo que me dijo, oye, te va a contactar un amigo mío que quiere una asesoría. Ok, es que quiere entrar al mundo de la hotelería, pero no sabe nada, te va a escribir. Ok, me escribió, hola Mariana, ¿cómo estás? Soy amigo de tu primo, quiero ver si nos podemos ver la siguiente semana, tengo un proyecto. Le dije, sí, claro. Y le hablé a mi primo y le dije, ya me llamó, nada más quiero saber con quién está tratando. Me dijo, me dio como que un pequeño resumen de quién era él. Y le dije, bueno, está bien, lo voy a ver. Y de hecho, yo le dije a mi ex jefe que lo estaba yendo a ver para una asesoría. Le dije, oye, me contactó una persona que quiere abrir un hotel. Si yo meto ese hotel al corporativo como expansión, ¿me puedo llevar algún tipo de comisión o cómo funciona? Porque estoy creciendo el corporativo. Y me dijo, sí, sí se puede. ¡Anda, a verlo!
Y hablamos.
Y yo, ok. Le dije, me voy a mis citas a las 5, adiós.
Ajá.
Mi pobre ex jefe no sabía que me estaba mandando a mi renuncia, literal. O sea, le estaba diciendo adiós y no lo sabía. Llego a la cita, eran dos personas, papá e hijo. Me dicen, hola, mucho gusto, me senté y les dije, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Fíjate que queremos abrir un hotel en el centro, lo mismo, ¿no? Fíjate que tengo una casa, un hotel en el centro de la ciudad. O sea, el mismo canto, ¿no? Dije, bueno, pero ya tenemos el proyecto. Ok, a verlo. Pusieron muy elegantes, pusieron su pantalla, proyección, casi que sacan maqueta, todo. Y me muestran una casa, el plan arquitectónico de una casa en el centro, bien ubicada. La casa grande, hace mucho que no veía una propiedad así, con un patio enorme en la parte de atrás de la casa, que eso ya no lo encuentras en el centro, no lo encuentras, no hay.
Y si hay, sabía que tenía patio.
Y si hay, te cuesta un ojo de la cara comprar una casa así, un ojo. Y me muestra un proyecto arquitectónico de 6 cuartos. Sí. Otra vez.
¿Qué? No, a ver.
¿Qué pasa con los arquitectos hoy en día? No lo entiendo. Unas pirámides muy modernas, tratando de imitar el concepto de otro hotel. No me terminó de explicar el pobre hombre el concepto y le dije, a ver, pausa.
Esto no funciona.
¿Quieren abrir un hotel por gusto o quieren ganar dinero? Pues queremos ganar dinero. Muy bien, rompan este proyecto y empiecen uno de cero.
Pero una pregunta, ¿ya habían iniciado la construcción?
No.
Ah, ok.
Querían saber si el proyecto que les hicieron era viable para ganar dinero.
Okay.
Y fue mi pregunta, ¿quieren o no quieren ganar dinero? ¿Esto es un gusto o es una necesidad? Pues es que sí queremos ganar dinero. Muy bien, con 6 habitaciones.
No la vas
para
a
el
hacer.
Tamaño de propiedad que tienen. Les va a costar demasiado el mantenimiento y la operación para lo que van a ganar. ¿Quieren cobrar? Les dije, ¿cuánto quieren cobrar? Les pregunté, ¿cuánto quieren cobrar la habitación? Y se me quedaron viendo.
No sé,
me contestan. Y yo, ¿cómo que no saben? Ya tienen un proyecto y no saben cuánto van a cobrar la habitación. Pues no, por eso te llamamos. Y yo, ok. Y entonces fue cuando la cita de 5 de la tarde terminó a las 9 de la noche.
Dios mío.
O sea, a las 9 de la noche llegué a mi casa porque les empecé a explicar tantas cosas que me llevaron a ver la casa. Mariana, creemos que vayas a la casa. Y yo, ok, pues vamos. Nos fuimos hasta el centro. La casa espectacular, un potencial impactante. Hace mucho que no entraba yo a una propiedad y sentía eso. Ese feeling de decir, esto va a funcionar, hace mucho que no me pasaba. Vimos esa propiedad, seguimos platicando, creo que luego regresamos a la oficina, y ahí cuando regresamos a ver esa propiedad, me dijo este chavo, Mariana, la verdad es que nosotros tenemos muchas ganas de empezar con hotelería, el negocio del turismo, porque no solamente tenemos esta casa. Tenemos una casa enfrente y tenemos una casa al lado y tenemos un estacionamiento y hay otra casa en la calle no sé qué y hay otra calle en Izamal.
Buenísimo.
Hay otro terreno en
bueno.
Izamal, hay otro terreno en Valladolid y estamos yendo de propiedades y necesitamos a alguien que las mueva.
¡Wow!
Y yo,
aquí me tienes, rey.
Y me dijo, no, y queremos que seas, queremos ofrecerte una sociedad.
¡Wow!
O sea, yo pensé que me estaban ofreciendo, no sé, trabajo.
Ajá.
Queremos que seas nuestra empleada. Y no fue así. O sea, necesitamos una persona que con esas ganas haga las cosas.
Que se enamore del proyecto.
Que se enamore del proyecto, como vemos que te enamoraste de la casa del centro, y que nos ayude a crecer. Y queremos seguir platicando contigo, queremos ver cómo vamos a abrir esta sociedad. Y fue cuando dije sí. O sea, yo salí de esa junta con un completo sí, un rotundo sí. Sí lo voy a hacer.
Sí,
ya estaba yo convencida de que sí. La negociación cerró como al mes. Vi a mis socios 2-3 veces más. Fuimos a conocer las otras propiedades y como que no platicábamos de números, sino de cosas. Le dije, a ver, mira, yo tengo todas las ganas del mundo, pero es un proyecto muy grande y mis millones no son tan...
Tantos. Sí, y no tengo tantos millones en el banco. Me dijo, bueno, vamos a hacer una sociedad en donde nosotros invirtamos y tú pongas todo el talento. Le dije, pues, está bien.
Me parece súper justo.
Sí, le dije, sí, yo lo trabajo y ustedes son
los que aportan,
los capitalistas. Los capitalistas. Y así empezamos. Ahorita ya abrimos una casa. Bueno, contratamos una chava que nos hiciera toda la imagen corporativa porque eso es súper importante.
¿Cómo se llama entonces?
Oh My Host.
Oh My Host.
Oh My Host. Oh My Host. Se llama Oh My Host. Nos hicieron nuestro logotipo, nos hicieron nuestras fotos para redes sociales, todo, ¿no? Tenemos nuestras etiquetas para amenidades. La verdad, muy completa esta chava con todo lo que nos presentó. Después de que ya teníamos la marca, empezamos con la remodelación de una casa que está enfrente de donde va a estar el hotel, de la casa grandísima. Era un hostal, pero no tenía una muy buena administración. Entramos nosotros de lleno con la remodelación. No tiramos paredes porque en el centro de la ciudad no puede ser eso. Ajá. Pero sí le dimos un giro completo a la casa.
Y está espectacular. O sea, lo voy a linkear aquí porque sí está muy bonita.
Quedó muy linda la casa. Yo me dediqué cuerpo y alma a escoger telas, a escoger colores. Me ayudó el arquitecto que contratamos para el hotel, que él es diseñador. Igual nos ayudó mucho a renovación de muebles, renovación de lámparas. Todo. El 80% de esa casa es reciclado.
¡Wow! ¡Qué sí, padre!
Lo más padre. Compré muy poquitas cosas, o sea, compré las telas para arreglar los muebles y compré todo lo que es la cocina, te cuento. Y accesorios de baño que sí teníamos que cambiar. Uh-huh. Pero todo lo demás es reciclado. Yo empecé a ver precios de un comedor muy bonito para una casa. Estoy impactada de los precios.
Clarísimo.
Sí, es carísimo.
O sea, en oferta 50 mil pesos. En no oferta he visto comedores espectaculares, pero carísimos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué queremos? Y empezamos a buscar muebles, como tienen muchas propiedades, entramos a las propiedades y a ver qué silla, qué mesa, y el carpintero hizo un trabajo maravilloso con eso. De verdad, esto es algo que recomiendo mucho, no tiren sus cosas, toda la carpintería puede quedar espectacular cuando la mandas a renovar, y ya es a gusto personal de uno y quedas muy satisfecho. Entonces, renovamos esa casa. Ahorita vamos a abrir una casa en progreso, que también es de mis socios. Y en enero entramos a la remodelación de una tercera casa. Y al mismo tiempo, todas las semanas tenemos juntas con el arquitecto para revisar el proyecto del hotel, que queremos que abra ya lo más pronto posible.
Y esto va para arriba.
Y esto va para arriba, sí.
Entonces, Marina, y todo suena... O sea, es que yo estaba contigo... Un día yo fui a la oficina de Mariana, entonces yo veo que Mariana tiene toda una logística detrás de lo cual yo pensaría que es tan simple, o sea, porque yo no visualizo todas las vainas, o sea, lo que decías de los amenities, sí. O sea, literal, todo tiene el nombre de ustedes.
Todos tienen el nombre.
O sea, tú tienes una pizarra con todas las ventas, con todos los inquilinos que van a entrar.
Tengo un archivo de Excel en donde voy vaciando todo hoy por hoy, pero sí, cuando vayamos creciendo un poquito más... Existen herramientas que te ayudan para eso, que se llaman PMS, que son Property Management Systems, que te ayudan al tema de tus reservas y managements de todas las agencias, que te linkean. Si tú das de alta tu propiedad o tu hotel en Booking, Expedia, Best Day, Airbnb, en todos, te los linkean a uno solo. Y tú puedes, y es mucho más eficiente el manejo de venta de habitaciones, claro, a través de tus
manos. O sea, porque toda tu experiencia en la rama hotelera, que bueno, sigue siendo esto hotelería, o no sé si los Airbnb se consideran hotelería.
Es hotelería porque tienes huéspedes, a fin de cuentas. Lo que pasa es que hotelería, si entras en un tema operativo de 24 horas. Yo, en este caso, recibo a huéspedes un día... Y hasta que no se van, no vuelvo a la casa.
Pero tú ofreces toda la calidad de un hotel.
Exactamente. Todo lo que tengo adentro de la casa es hotelería. Los blancos son de hotelería, las camas son hoteleras. Tengo camarista, tengo personal de mantenimiento. O sea, yo a mi huésped siempre le digo, si tienes algún problema, nosotros somos tour operadores, somos operadores hoteleros.
en donde trabajamos todo el tiempo. Si tienes problemas con un baño, llámame y te lo arreglo. Si tienes problemas con la cocina, llámame y yo te enseño.
Sí, como esa disponibilidad 24/7 que te da mucha seguridad como huésped.
Tengo un huésped en enero que no encuentra habitación por ningún lado o algo muy cómodo a él, ¿no? Tiene una niña pequeña y quiere una habitación que tenga tina con cama king size, que tenga cocina, que era unas exigencias bárbaras.
Ajá.
Que al final le dije, ok, yo te lo doy todo. A lo mejor no tengo todo, pero te lo puedo dar a un mejor precio y te dejo a una señora de servicio a tu disposición.
La parte igual del plus que tú das de dar desayunos.
Ah, sí, en Airbnb casi nadie te da desayunos. Te entras a la casa y mátate solo.
Uh-huh.
Que eso era algo que yo no me siento cómoda. O sea, yo tengo que recibir... Hay quien te deja la llave y te dicen, bueno, ahí está tu código, entra a la casa. Y ve cómo funciona tu casa, ve dónde prender la luz y dónde apagarla. Yo recibo a todos mis huéspedes. ¿A qué hora? El domingo me fui a la casa porque llegaba la huésped. Llegó tarde, le di entrada autónoma, pero al día siguiente a las 9 de la mañana ya estaba tocando su puerta para ver si todo estaba bien. O sea, ese servicio personalizado, mucha gente se les hace fácil la operación de Airbnb por eso mismo, porque se deslindan.
Exacto.
Porque no hay un servicio personal, no hay una cara con la que hablas.
Pero entonces ahí viene la competencia, ¿no? O sea, ahí viene lo interesante porque Airbnb ya no va a ser tan sencillo como antes, no. Porque entonces viene gente como tú, visionaria, que tiene como con este plus, y entonces...
Porque aparte Airbnb se basa en reviews.
Y yo no tengo ninguno solo hoy por hoy, y aún así tengo reservas, ¿no? No tengo. Ahorita, de los huéspedes que han llegado... La casa la abrimos para que se empiece a ocupar a mediados de noviembre. Y desde que la abrimos ya tuvimos ocupado en noviembre y tenemos el 80% de diciembre ocupado y ya se empieza a llenar enero. La gente se ha ido muy contenta. Aún no recibo reviews de los huéspedes, pero también considero que si no te han dicho tampoco nada malo, es porque vamos bien, es porque se fueron contentos. Entonces,
Mariana, ¿y qué porcentaje de ocupación tú consideras que es adecuado mensualmente? O me imagino que varía dependiendo de los meses.
Varía dependiendo, ajá, claro, ahorita en temporada alta es una muy buena temporada en donde puedes elevar un poquito tus tarifas, se vuelven tarifas dinámicas porque viene mucha gente, entonces como que puedes subirle un poco más para compensar los meses de baja temporada. Yo creo que óptimo para una casa de Airbnb, tu costo es muy, muy, muy bajo porque no tienes a tu camarista todos los días. Si tienes a la señora de entrada por salida y si pasa algo, pues vas tú como propietario y lo arreglas.
Uh-huh.
Yo creo que con un 40-50% de ocupación sales muy bien, sales muy, muy bien. El tema es que la luz es un poco cara.
Sobre todo en el centro.
Si tu huésped es muy descuidado, pues te deja el aire prendido, la luz prendida, porque no es su casa.
Sí.
Entonces, a mí por eso también me gusta ir y presentarme y explicarles y pedirles que sean tan amables de apagar los equipos, pues porque no hay necesidad de gastar luz, ¿no? En general, ahorita ese es el negocio. Empecé en julio, llevo medio año.
De la vida de Mariana, sí. Empresaria.
Mariana empresaria. Estoy muy, muy, muy contenta. Alguien me preguntó la semana pasada que cuál era la diferencia entre estar en un concepto de empleada a ser dueña de tu propio negocio. Realmente el ritmo de trabajo es el mismo. Tienes un poquito más libertad de decisión, obviamente. Dueña de mi tiempo cuando puedo, porque el huésped realmente es el que es el dueño de mi tiempo. Y pues obviamente uno marca el ritmo de crecimiento. Yo voy a marcar qué tan rápido quiero crecer.
Y son muchos sacrificios aparte.
Muchos sacrificios también. Es mucho desgaste. Yo ahorita tengo a 2 empleados nada más, que los contraté hace 15 días apenas. Era yo sola y mi alma. Pero ahorita, pues ya que tenemos huéspedes, tengo que tener gente que limpie la casa, que tenga el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y más porque ya voy a empezar con el tema de la playa. Y tengo que empezar remodelación de la otra casa. O sea, esto no puede parar. Yo tengo que continuar y continuar y continuar y continuar. Y cuando se abre el hotel, ahí vamos a estar también. Y es hasta el final. O sea,
Mariana, ¿y tú ahora que eres centrera, por decirlo de cierto modo, qué lugares o qué es lo imperdible en el centro de la ciudad de Mérida?
Mérida, sabe que está creciendo, cada vez llega más gente a vivir. El centro ya no era lo que era antes. Antes nadie iba al centro, no. Y ahorita todo mundo quiere ir al centro. Tenemos una comunidad grandísima de gente extranjera que a mí me encantan porque han mejorado mucho la visual que tiene el centro ahorita. Yo creo que sí hay que dedicarle un par de días. Hay restaurantes muy buenos. Hay un restaurante nuevo que abrieron que se llama Pichetta, que tiene una vista espectacular a la Plaza Central. Supongo que está como que parte subsidiado por la Secretaría de Turismo, que también están haciendo un muy buen trabajo para atraer turistas. Es un muy buen restaurante. Los parques los han arreglado muy bien. Los teatros tienen actividades culturales y eventos culturales muy padres, diferentes cada fin de semana. Hay una orquesta sinfónica preciosa que yo he ido y que veo mucha gente extranjera que llega a escuchar a la orquesta. Ahí te cierran las calles, puedes caminar, puedes sentarte a cenar muy rico. Hay restaurantes, los yucatecos les encanta comer, nos encanta la comida y hay muchos restaurantes muy buenos.
Y a los que no somos yucatecos también nos encanta.
O sea, me refiero a que hay mucha gente que se dedica a la gastronomía en Yucatán y hay muy buenas ofertas. Y en general yo creo que Mérida es un destino muy padre para visitar porque hay de todo. Hay ruinas, hay gastronomía, hay gente muy linda, hay muchísima seguridad. El clima hoy por hoy, ahorita,
está delicioso. Perfecto,
está delicioso. Hay playa. ¿Qué más hay? Hay
de
todo.
Me llamó mucho la atención porque sí, y siento que muchas de las cosas que están pasando ahorita en Mérida son más aprovechadas por los extranjeros,
sí.
Pero a lo mejor no necesariamente cuestión de precios, porque muchos eventos son gratuitos en la ciudad. Entonces creo que esto también me invita a mí, como ya siendo local, porque ya vivo aquí, a redescubrir la ciudad.
Me refería con que antes la gente que vivía en Mérida no se acercaba al centro ni de broma, porque no existía esta oferta que actualmente existe. O sea, no, nos hemos dado cuenta que el centro...
O sea, es un tesoro.
Es un tesoro, es un tesoro. Y nos dimos cuenta por la inversión extranjera.
Claro.
Porque el extranjero sí vio lo que nosotros mucho tiempo no vimos.
Exacto.
Y eso es de agradecerse. O sea,
sí, claro, entonces habrá que aprovecharlo.
Tú vas a cenar a restaurantes en el centro y ves al canadiense, al americano, a gente que vive aquí. Hay una localidad, hay gente.
Y creo que la realidad, ellos fueron los que vinieron a darle vida.
Ellos empezaron a darle vida al centro histórico. Y fue como nos dimos cuenta de que había muchísimo potencial ahí. Muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que el centro está quedando precioso. Hace poco me enteré que por donde va a estar el hotel van a empezar a abrir igual nuevos lugares, restaurantes, bares, porque el centro es muy grande, pero no está al 100% aprovechado
hablando del
turismo, ¿no? O sea, es una
hay área comercial, hay área residencial.
Pero está empezando, o sea, ya tanta gente quiere estar en el centro.
Es el lugar para estar.
Ajá, es el lugar para estar, que está la masa de lugares bonitos turísticos, como cada vez se abre un poquito más, la abarcan mucho más, y yo creo que en unos 5 años va a estar mucho mejor de lo que está ahorita. O sea, la gente tiene muchas ganas de invertir ahí. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos invirtiendo en una parte del centro que no está justo donde está todo lo turístico. Digo, estamos a 3 esquinas, Mérida es pequeño. Pero sí siento que probablemente nosotros, y quiero pensar eso, seamos como que pioneros de esa zona para incentivar a que otras personas que quieren su negocio en el centro se animen a abrir alrededor de nosotros. Porque ya tenemos un hotel en donde recibimos turistas y van a estar moviéndose por esa zona. Entonces, también nosotros ayudamos a impulsar el turismo y a crecer la parte importante y bonita de la ciudad.
Mariana, muchísimas gracias. O sea,
estamos
felices,
aprendimos un montón y tenemos también muchas ganas de ir a explorar esos.
Así que hay que redescubrir la ciudad.
Bien,
muchas gracias, Mariana. Bien. Y sigan Oh My Host en redes sociales. Les voy a dejar los links y toda la información porque está demasiado bella. La casa que vemos hasta el momento está increíble. ¿Cómo es que se llama?
Casa del Aprendiz.
Casa del Aprendiz.
Así nos vemos. Pues entonces nos vemos en el próximo episodio de Arrienda Suelta. ¡Woo!